Ser Podcast.
¿Qué es esto?
Es unas rejillas que donde primitivamente volcaban el estiércol, y esa era el alimento, la climatización que tenía este.
No, porque esa fermentación del estiércol es lo que subía la temperatura, aumentaba, generaba una reacción exotérmica que generaba calor. Pero claro, el olor que había aquí tenía que ser impresionante.
O sea, era una estufa natural.
Ah, es un sitio como muy secreto, ¿verdad? Muy, está muy bien. Las rejillas, hasta donde se echaban estiércol, ahora ha quedado súper decorativo.
Guessing I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Vaya, perdón.
Estás tontos. Perdón, a la radio hay que venir tosido.
Perdón, pero eso es una alergia todavía, ¿eh?
¿Sí, no?
Sí, sí, que este año es brutal. Y mira que tomo una pastilla diaria para...
¿Pero la alergia?
Sí, sí.
¿Cuántas pastillas tomas al día? Me da miedo preguntarlo.
Bueno, no.
Sí, corramos un tupido velo, ¿no?
No compitamos. No compitamos. Porque posiblemente tomemos las mismas pastillas, pero yo con más miligramos. Bueno, no, que venía...
Luego viene una especialista en sueño, por cierto.
Ah, ¿sí?
Si quieres te la presento.
Ah, por cierto, sigues tomando... Esto...
Es legal, ¿eh? Todo lo que hablamos es
pero
legal.
Pero aquello que te recomendé, que era una bomba...
Ah, ya te contaré, sí, sí.
Aquello era una bomba. Pues,
pero te atonta...
Sí, me has dejado de tomar.
Lo dejé ya inmediatamente.
Yo también. Y mira que sin receta, para una cosa que pillamos sin receta...
Empezamos otra vez, Juanjo. Buenos
pero
días,
es que es una bomba. Buenos días. Esto, no, que venía aquí con intención de comentarte una noticia... Pero es que vengo como, ¿sabes cómo cuando se te queda el soniquete de una canción que no puedes desprenderte de él? Pues yo vengo todo desde la madrugada con un verso, que el verso es: triste estoy como un cajón vacío. Ahora te cuento. Resulta que yo duermo con la radio puesta, entonces... porque me despierto, voy, vengo, me escucho un trato, me vuelvo a dormir, pero a veces mezclo mis sueños con lo que digo.
Claro.
Entonces, en algún momento alguien ha hablado de cajones, no sé por qué. No sé si en el cine, en el programa, no sé, alguien
ha
mencionado el cajón, está. Y yo me he puesto a pensar quién inventaría el cajón. Claro que el cajón no se sabe quién inventó, ¿no? Empieza, en fin, con la sarca y tal. Pero sí, en la Edad Media, con los secreteros y tal, ahí alcanza...
Bill Bryson tiene un capítulo dedicado al cajón en el libro este Home, Casa.
¿Quién?
Bill Bryson.
Ah, pues no lo he leído, no me acuerdo. Sí. Pues me borraré. Bueno, el caso es que me he puesto... Y me ha venido el verso este de Carlos Edmundo de Ory, que es un poeta que nadie conocerá ya de las nuevas generaciones, pero que es uno de los inauguradores de un movimiento que se llamó el postismo, creado en los años 40 y tantos y tal, que reivindicaban a imaginación, a inocencia, como una especie de vuelta a infancia, ¿no? Que tuvo poco éxito. Pero Carlos Edmundo de Ory era buen poeta. Y hay un poema suyo que recuerdo de siempre, que es Triste estoy como un cajón vacío. Entonces, he empezado en el insomnio a pensar en los cajones de mi casa. Os he contado, ¿sabes cuántos me salían?
¿Cuántos salen?
Claro, se me ha escapado uno, pero entre 45 y 50.
Son muchos cajones, ¿eh?
Son muchos cajones.
Pero ¿cómo es tu casa? ¿Eso es un palacio?
Bueno, no, he empezado, te advierto que si empiezas por la cocina, por el baño, por tal, van saliendo cajones, cajones que tienes completamente olvidados. Ahora, si quieres, vete haciendo los de tu casa y verás.
Esto ya ha empezado y creo que todo el mundo está haciendo lo mismo.
Claro, yo creía que vivía en una casa y vivo en un archivador. Esto, bueno, tengo más cajones que órganos en mi cuerpo. O sea, yo, fíjate...
45.
Eso que el cuerpo está hecho de cajas, ¿no? La caja craneal.
Caja torácica.
La caja torácica. La caja esta del estómago, que tiene un nombre también, que no me acuerdo. Todo está hecho de cajas, pero claro, yo he contado riñones, tal, no me salen órganos, tal, para. Y bueno, y llenos de, ya en el insomnio me he levantado y he empezado a mirar algunos. ¿Y qué tenían dentro? Facturas antiguas, manuales de electrodomésticos ya que ni tengo en casa.
Todo esto de madrugada.
Viejo, sí, todo esto de madrugada. Otro de disquetes de 3,5, que ya no tengo. Esto, ya un cajón de llaves que no sé a qué cerraduras corresponden, que ya no sé si existe esa cerradura, ¿no? Gafas viejas, entre las que creo que había una de mis padres, de mi padre, y otras de mi madre. Y mías antiguas, desde que he ido cambiando de gafas, que no las tiras y tal.
Por si acaso se pierden.
Bueno, papeles. Bolígrafos gastados, ¿qué crees tú? Bolígrafos gastados, porque da pena tirar este artefacto, ¿no?
Pero bueno, si no hay recambios, no se venden recambios para ese
bolígrafo. Ya, pero es que es un artefacto tan bonito.
Ah, ya.
O sea, no sé, dices, bueno, tiro, pero es que yo esto, para mí de pequeño habría sido un juguete.
Yeah.
O sea,
es un Bic de cuatro colores que todo el mundo reconoce.
Medicinas caducadas, calcetines que no uso, expedientes de estas de
regulación de empleo.
De regulación de empleo, multas de tráfico que ya he pagado hace 10 años. Tal, ¿no? Esto, bueno, cada cajón era como abrir una tumba pequeña, ¿no? Me di cuenta de que la casa, los cajones son el subconsciente de la casa. Empiezas a abrir y acepto aquello, en la cubertería, que también tienen mucho de subconsciente, porque tienes la cubertería, a lo mejor mucha gente que heredó de sus padres, que las pone los días de fiesta y tal, ¿no? Y esto me ha llevado, bueno, me ha quedado alucinado, ¿no? Del cajón como subconsciente, o sea, del conjunto de cajones como subconsciente. O sea, es como una trastienda de mi casa. Si alguien quiere saber realmente cómo es mi casa, cómo soy yo, ¿no?
Que abra cajones.
Que vaya allí y revisemos cajones.
¿Tú no has pensado nunca de todo lo que tengo en casa, si me pasa lo que le pasaba al protagonista de una de tus novelas, que sale de casa sin saber que ya no va a volver a entrar? De todo lo que hay, ¿qué conservarán mis hijos?
Ya.
¿Lo has pensado?
Ya.
El premio Ondas, a lo mejor, ¿no?
El premio Ondas, que es una réplica, pero ellos no lo saben, ¿no? Sí, yo creo que los premios, sobre todo los premios bonitos, porque es muy difícil que haya estatuillas de premios bonitas, ¿eh?
Y el de los Ondas es bonito,
¿sí? Y el de los Ondas, pero
general, tú eres que conservarán los
bolos. Yo tengo algunos muy bonitos, ¿eh? Por ejemplo, el premio Nadal es muy bonito. El premio este de ABC de no viene ahora, no, bueno que es bien más famoso,
Luca de Tena,
de ABC, más famoso
el premio Anson,
que tiene una plaza ahí cerca de Gaspid. Bueno, da igual. El premio, o sea, tengo estatuillas.
Pero ¿por qué no te preguntas, igual que esta gente que va a las casas a ordenar? La gente que tiene tendencia a la acumulación siempre se dice que hacen como tres, hay que hacer tres montañas, ¿no? Las cosas para quedarte, cosas para donar y cosas para tirar. Entonces, ¿por qué no haces tú este ejercicio? Voy a tirar todo aquello que sé que si alguna vez no vuelvo, lo van a tirar.
Entonces, lo haría, Javier, pero me da una
que
pereza.
Que lo hagan ellos, ¿no?
Me da una pereza. Además que hay cosas que hay que tirar, pero que dices, ¿por qué voy a tirar yo un bolígrafo gastado?
Porque no lo quieres para nada. Bueno, pues si te da placer, esto es otra cosa que dicen también los psicólogos, ¿no? Si te da placer, conservar.
Claro, pero es una cosa ancestral, o sea, quiero decir que la carcasa tiene su valor, ¿no? Tú imagínate, dentro de 5.000 años, un arqueólogo que encuentra esto.
Como si fuera Pompeya, ¿no?
Y lo abre.
Y todavía funcionaría seguramente, ¿eh? Porque están...
No, porque están gastados. Tengo un cajón. Lo abre y dice, hostia, esto eran como tripas, como depósitos, y la rosca tenía... Usaban rosca, qué antiguos. Usaban rosca todavía.
Pero esto lo dice el libro de Marie Kondo, ¿no? Famoso. También dice...
Es que no me he acercado a ese libro.
Ya me imagino. Pero,
o sea, no solamente no me he acercado, sino que cuando he visto, me han dejado.
La pregunta que te tienes que hacer ante cualquier objeto que hay en tu casa es, ¿me proporciona placer conservar este objeto? Si la respuesta es sí, déjalo en el cajón.
Pero es que esa,
si la respuesta es no,
pero es que esa pregunta es demasiado simple. Te diría otra. ¿Me proporciona culpa tirar este objeto? No me proporciona placer tenerlo, pero me proporciona culpa. Pero bueno, a propósito de cajones, y ya... Esto me ha venido a memoria... Dos cajones de la casa de mis padres, que yo creo que es muy frecuente, ¿no? Que eran falsos. O sea, dos cajones de estos que está dibujado en cajón, que tiene tirador, pero que no existe el cajón. Que tiene algunos muebles, que yo no sé por qué lo tienen.
Igual para sujetar la estructura superior, ¿no?
Pues vete a saber. Pero el caso es que por fuera dibujan un cajón, la moldura de un cajón, su tirador, pero el cajón no existe. Y aquellos cajones a mí siempre los recuerdo todavía, ¿eh? ¿Qué habría ahí? ¿Qué habría ahí si se os hubiera podido abrir? Porque yo tiraba. O sea, yo cuando no me veía nadie tiraba porque pensaba que ahí a mí se me abrirían, porque ahí habría un mensaje para mí, algo importante. Jamás se me abrieron, ¿no? Y ni siquiera se me han abierto en sueños, porque a veces pienso, igual un día sueño con aquellos dos cajones falsos
y me revela...
se me abren y tengo una revelación. ¿No?
Bueno, pues sigue esperando.
Bueno, pues esto
depende de las pastillas que tomes antes de irte a la cama.
Esto te quería contar, pero recuerda el verso este que de Carlos el Mundo de Ori, buen poeta, por cierto, completamente olvidado.
Más triste que un cajón vacío. ¿No? ¿Cómo era?
Ahora me ya estoy.
Te he confundido.
Estoy más triste estoy que un cajón vacío. Ya me has roto el ritmo tú. Estoy más triste que un cajón vacío, creo que era, ¿no?
Oye, vamos a pasar por encima porque sí. Llevamos una semana terrorífica, pero qué feo, qué mezquindad hay en el día a día. Yo ahora estaba escuchando, bueno, hemos escuchado durante los últimos días con total normalidad en torno a lo que está pasando con el barco que ha atracado en un puerto de Canarias.
Es una cosa.
Yo cuando escucho, con normalidad, esto de los españoles van a desembarcar primero. A mí me gustaría vivir en un país en el que desembarcáramos los últimos.
Pero además...
¿no? Bueno, una prueba de humanidad.
Se está poniendo el acento en eso, que los españoles respondiendo al eslogan de Vox.
Exacto.
¿No? De nosotros primero. O sea, quiero decir que se les está... diciendo
prioridad nacional.
Pero ¿sabes
fíjate
qué
bonito
más
habría sido, ¿eh? Que dijéramos no, los españoles van a desmarcar
los últimos porque están en Puerto Español, están en casa ya y tal. Pero ¿sabes lo peor de esto? Que no se para de hablar de ello, y nosotros también hemos caído ahora en esta tentación. Esto es una estupidez, que ese barco debía haber llegado allí, habría sido una noticia de un día, una hora, y se está siguiendo el minuto a minuto. Se está siguiendo el termómetro, la temperatura que tienen. Es una mezquindad política por parte de quienes, en fin... para ganar votos, están diciendo, no, esto, ¿qué?
Confusión.
En Cabo Verde, que se vayan a vivir, que se mueran, ¿qué tal? Pero luego es una mezquindad al revés por parte de los medios que están siguiendo eso minuto a minuto. Yo creo que eso, pues, no se le debería dar bola ninguna, ¿no? Me parece a mí. Pero espérate, que para mezquindad, una cosa que leí esta semana en El País... El miércoles.
Ay, ya sé lo que vamos a decir.
Es que me quedé.
Ya sé lo que vamos a decir.
Es que me quedé alucinado. Tú sabes esto de la nuda propiedad.
Mm-hmm. Hemos hecho algún reportaje.
Que consiste en que tú vendes tu piso, pero
contigo dentro.
Es en el usufructuario mientras vives. Ah. Eso quiere decir que lo vendes más barato porque el que tengo que comprar no sabe si te vas a morir dentro de 10 años, de 15. Normalmente lo vende gente mayor, pero gente mayor puede aguantar mucho tiempo. Mm. ¿Quién compra? Hombre, compra
gente que no tiene prisa.
Gente que no tiene prisa, gente que tiene ahorros y tiene 40 años y se lo compra a un matrimonio de 80 años y dice, bueno, pues que vivan 100 años. Bueno, pues yo 60. No sé si habrán entrado aquí también los fondos de inversión ya, comprando a por mayor. Esto, pero bueno.
Bueno, pero eso sería terrorífico, porque seguro que contratan a desocupas para, contagiar un virus.
O mandan asesinos, ¿no? Pero en esta cosa de la mezquindad y de la nueva propiedad ha aparecido un anuncio en el Idealista, que es el portal más importante, como sabes, de venta uh-huh. de pisos, que vendían por 90.000 euros una propiedad en Leganés que en precio de mercado de estar de 240.000 o por ahí, o sea, que es un ahorro considerable. Ahora, ¿qué decía el anunciante para atraer a los compradores? Decía, ambos, refiriéndose al matrimonio que lo ocupa, ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, diálisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia. Está dando el historial clínico de la hosta diciendo, oiga, estos se van a morir, fíjese, están en diálisis, es un chollo. Esto, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de cómo la realidad asoma a veces por sitios pequeños, ¿no? Ponga una carta al director, levantas una alfombra y dices, coño, pues no podía imaginar yo que el suelo este estuviera tan malo. Y de repente, en un anuncio del Idealista, salta la realidad en la que vivimos. Porque claro, esto tiene una carga simbólica brutal, ¿no? Es decir, que estamos como buitres esperando a que haya gente que se muera para... Pero ya.
O fondos de inversión que tienen acceso seguramente a datos clínicos pagando, sí, claro, o filtrando o hackeando, que claro, van a sobrevolar aquellos domicilios.
Porque habría que averiguar cómo ha conseguido este anunciante el historial clínico de... cómo se guardan los historiales clínicos, que además seguramente está prohibido publicarlos. Pero bueno, con independencia de todas esas cosas, es la carga simbólica que tiene de cómo la vivienda se ha convertido en un bien preciadísimo, pero tan preciado que tú puedes pisotear a alguien para adquirirla, ¿no?
Es un sector sin ética.
Absolutamente. Claro, este anuncio, que es un anuncio aparecido en un portal inmobiliario, dice mucho de nosotros. Dice mucho de cómo está el problema de vivienda y dice mucho de la incapacidad de la política para arreglar el problema mayor que hay en este país y que son absolutamente incapaces. Incapaces, ¿no? Pero no son capaces de decir que son incapaces. ¿No? Es decir, oiga, porque si dijeran, somos incapaces, ¿por qué? Porque en esto no mandamos nosotros,
mandan los
fondos de inversión. Bueno, sí, pero las autonomías me da igual, o sea, quiero decir, no pueden arreglar, ¿no? Bueno, pues no pueden. ¿Pero por qué no podemos? Oiga, porque aquí manda el mercado. Y el mercado dice, no, esto no lo toquen, aunque haya gente viviendo en la calle, aunque haya el 40% de la gente de 35 años no se haya podido ir de casa de sus padres.
¿Cómo, bueno, ¿cómo es el anuncio? Léemelo otra vez lo que dice él.
Dice que es un chollo, que está en 90.000 euros y que realmente su precio de mercado estaría en 240 o 270.000, ¿no? Y estimula la compra diciendo, refiriéndose a las dos personas que lo habitan.
Vamos a imaginar a esas dos
personas.
Que debe
ser un matrimonio mayor.
Vamos a imaginarlos.
Eso es, pues imagínate que será un matrimonio mayor, 70, 70 y pico años, ¿no? 80, no sé. Y dice, ambos tienen condiciones delicadas de salud como escoliosis, no te lo pierdas, diánisis y diabetes que podrían acelerar la disponibilidad futura del inmueble y no tienen descendencia. Un chollo.
Que podría acelerar. En realidad lo que estás diciendo es que podría acelerar su muerte.
Claro, claro, que se van a morir pronto y que oye, esto, no te pierdas este chollo, ¿no?
Es un chollo, van a morir dos personas, pero para ti es un chollo. Joder, es
que claro, estás comprando por 90.000 una propiedad de 270.
Y deseando que se muera alguien, claro.
Claro, ¿no? Y yendo todos los días...
Pero que esto esté permitido, que no haya una policía ética que detenga al redactor de ese anuncio. No sé, algo habría que hacer.
Pero Javier, si en Madrid hay 15.000 pisos turísticos ilegales. 15.000 pisos.
Y seguramente dos inspectores para intentar detectarlo.
Nada, ni dos inspectores, porque mandan ellos y dicen, a nosotros no nos tocan. Exacto. Bueno, tú imagínate que esto lo coge Azcona y hace un guión de cine.
Y lo lleva
al
terreno de la comedia.
Y llega al terreno de la comedia dramática, ¿no? Es tremendo, claro. Tú todos los días persiguiendo a los dos ancianos al ambulatorio, escuchando por detrás de la puerta.
El otro mirando al otro lado de la esquina, a ver si cojean ya un poco.
Ya cojean, ¿no? Más, las comillas, y mira qué encorvado está. Tiene la columna fatal.
Sí. Voy a ir encargando un coche, ¿no? Claro. Voy a ir.
Sí, sí.
En fin, bueno, sabes que frente a esto, vosotros, Paqui, tú, os habéis ido de paseo a observar la primavera, así que casi...
Que era una buena noticia.
Casi mejor.
Yo tengo la sensación de estar haciendo novillos, ¿no?
Como, ¿porque está rodeado de niños o por qué?
Bueno, porque ya un día de entre semana, de repente, venirse a ver un día de primavera precioso, por cierto, mira tú. Todos los árboles ya llenos de hojas.
Hace un día fenomenal.
Porque no me imaginaba yo que íbamos a tener tanta...
Creo que casi todos son colegios.
Sí, no saben
que
dónde
ahora
llevarlos.
Están en el desayuno, le quitamos el bocadillo a alguno.
No saben dónde llevarnos.
Hola, Jesús.
Hola.
¿Eres Jesús? ¿Qué tal? Sí. Soy Paqui y él es Juanjo.
No me imaginaba yo que... Porque yo he venido a un jardín botánico y nunca había gente. Todo está lleno de gente ya.
Es una época muy buena la primavera para que vengan colegios e institutos a hacer actividades aquí en el jardín.
Ciencias naturales.
Efectivamente. Lo que era ciencias naturales que ahora es science.
Nos hemos quedado obsoletos.
Pues vamos a pasar.
Vamos.
¿Y obedece a algún modelo previo este jardín?
Bueno, es original en el diseño, pero tiene características del romanticismo. Y luego tiene en la zona del paso de las estatuas una bordura inglesa que, bueno, también recuerda a los jardines ingleses, ¿no?
¡Qué bien huele! ¿No lo notas?
Pues sí. Es que hemos venido justo en el momento de mayor explosión de todo, ¿no?
Os iba a decir que justo habéis llegado una semana tarde. Si hubierais llegado una semana antes, todo esto era una auténtica pradera de tulipanes. Y, bueno, el Jardín Botánico está considerado un museo vivo. Entonces, esta zona es como si fuera una zona de exposiciones y va cambiando en función de las...
La época del año.
Efectivamente. Por ejemplo, han estado los tulipanes, después llegan los iris y así se va cambiando.
Bueno. Pues yo tengo tulipanes, pero no os desentierro.
Claro.
Van a nacer, sí, cada año.
De todas maneras, como vemos que interesan vosotros... los tulipanes, aquí tenemos que acaba de llegar la responsable... Beatriz.
Están retirados, ya está todo retirado. O sea,
¿guardáis hasta el año que viene?
Los de los tulipanes no solemos guardarlos porque al año siguiente ya la floración no es muy buena. Si dejáramos que secase la hoja, pues el bulbo sería grande, pero entonces como los quitamos enseguida, luego la floración del año siguiente es muy pequeña. Entonces
vosotros los desenterráis y plantáis ahora otra cosa, otra exposición.
Ahora tenemos, en verano ponemos la colección de dalias.
Dalia es una flor originaria de México y la primera dalia que llegó a Europa fue aquí al Jardín Botánico y de aquí se distribuyó al resto de Europa.
Tú eres la jefa, ¿no?, del jardín.
Soy una de las jefas del jardín. Ahora tenemos una jefatura bicéfala. Entonces está mi compañero Alejandro, que lleva todos los bonsáis, que lleva el arbolado y los tratamientos y el plano de la flor, y yo llevo el resto del jardín con los invernaderos, las colecciones y las escuelas botánicas.
Una parte de los bonsáis fue una cesión de Felipe González, ¿no?
Vale, sí, cuando salió de la Moncloa, como tenía tantísimo,
con ellos,
no sabía qué hacer con ellos, entonces la única opción era donarlos.
De esa colección de bonsáis, algunos, claro, lógicamente esto es como todo, han muerto.
Beatriz, tú has estudiado jardinería, claro.
No, yo en realidad soy bióloga.
¿Cuántos metros ocupa el jardín?
Son 8 hectáreas de jardín.
¿Qué es esto?
Eso es un almez.
Un almez, es uno de estos árboles que yo creo que se ve mucho por los parques, o si no, es uno muy parecido y que tienen unas bolitas que siempre me he preguntado qué es.
No, eso tú dices unas bolitas que son como garbanzos, sí. Esos son melias. Se utilizan mucho en jardinería porque tienen un crecimiento muy rápido, entonces nos dan sombra enseguida. Pero luego es un desastre porque ponerlo las calles de las bolitas.
Es que ayer pisé unas bolitas y casi me voy al suelo porque
las
ruedan.
Bolitas las son el fruto.
Es el fruto, claro.
Sí, ¿por qué? No. Por cada sitio que pasas te vuelve a una cosa, ¿no? Y es un regalo para el olfato, ¿eh?
Para la vista, para el olfato, para la tranquilidad.
¿Qué es ese anillo que tiene ese árbol ahí?
Eso es un estudio que está haciendo uno de los investigadores, que están comprobando la cantidad de CO2 que capta cada uno de los árboles por cantidad de masa de madera.
Oye, ¿y aquí hay algún intento, como se ha hecho en algunas partes, de que estén todas las especies del mundo?
Dale. Nuestro criterio es intentar que haya el mayor número de especies botánicas. El problema es que hay muchas de ellas que no las podemos adaptar. Por ejemplo, un baobá no lo puedes meter dentro del invernadero y fuera no aguantaría, pero...
Lo que decía Juanjo, sí que hay una representación vegetal de todos los continentes.
Podríamos decir que es una especie de arca de Noé.
Sí, puede ser, de todos.
Luego tenemos el banco de germoplasma, que todo lo que no podemos reproducir, a lo mejor están semillas guardado ahí, pues...
A la espera de tener un lugar.
Sí, bueno, tal y como está el clima, a lo mejor dentro de unos años vamos a poder poner aquí planta africana, ¿eh? Como digamos así.
¿Lo notáis mucho?
Sobre todo la humedad. La humedad relativa ha disminuido muchísimo. De hecho, los tejos están sufriendo mucho, los arces igual, y es porque ha bajado la humedad del ambiente. Yeah, baby.
¿Pero sentías que estabas faltando al colegio? Porque hacer un reportaje paseando por un jardín es como, no asumir tus responsabilidades.
No, claro, porque un miércoles cualquiera, en lugar de estar en casa trabajando, irte a pasear, un día de primavera precioso además, claro. Irte a pasear a un jardín botánico, sí había una cierta sensación de estar incumpliendo con tu trabajo, ¿no? Pero esto es... maravilloso, porque, bueno, que por cierto, el premio que no me venía, por Dios, el Mariano de Cavia.
El Mariano de Cavia.
Importantísimo.
Vale.
Que estoy muy agradecido además. Entonces, claro, pero yo me dije a Paqui, es que a mí, fíjate, me sigue asombrando, pero todavía me sigue asombrando, Javier, que de una semillita crezca una planta. O sea, es que me sigue produciendo una admiración. Sin límites, o sea, que eso se convierta, en fin, se está estudiado, se sabe por qué tal, pero, y luego, y me acuerdo en asombro, creo que se lo contaba a ellos, tú también a lo mejor te acuerdas, cuando en el colegio nos mandaban poner una judía en algodón húmedo, y que a los pocos días empezaba a brotar.
A salir como una ramita, ¿no?
Y decía, bueno, ¿y esto? ¿Y esto de qué? ¿Esto por qué? Esto es un verdadero milagro, ¿no? Que Dios hay ahí detrás, escondido. Que, por cierto, una hermana mía se metió, pequeña, jugando, se metió una judía en la nariz. Y creo que en la nariz o en la oreja. No, fue en la nariz. Pero nadie se enteró, ya sufrió para adentro. Nadie se enteró hasta que empezaron a salir vegetaciones. Es decir, hasta que, claro, estaba en un medio húmedo.
Salieron hacia abajo.
Y salían hacia abajo por la nariz.
Había que podarlo.
Con unos pelillos y tal. Y ahora llevaron al médico y, claro, había germinado completamente en la.
Estaba gustísima la
estaba ahí, un medio húmedo, caliente, imagínate, ¿no? Como un invernadero. Bueno, y luego esto. Que a mí me interesa mucho, de que contaba Roland Barthes en el libro este de La parte maldita, de que yo te hablo en alguna ocasión, porque es un libro que a mí me impresionó mucho, ¿no? O sea, ¿cuántas semillas hacen falta para que una fructifique? ¿Cuántos espermatozoides hacen falta para que uno fecunde el óvulo, ¿no? 300 millones de espermatozoides y solo uno va a llegar a destino. Y ese uno es el que tiene éxito, ¿no? Y nosotros, Roland Barthes dice que son la parte maldita. Pero claro, el que tiene éxito no habría tenido éxito sin la parte maldita. O sea que la parte maldita de las semillas es absolutamente necesaria para que una tenga éxito. Con lo cual te planteas, bueno, ¿y aquí quién es más importante? ¿La parte maldita o la que teóricamente tiene éxito, ¿no?
Es como una vuelta ciclista, ¿no? Los que agupan al que luego gana.
En todas partes, el premio Nobel. ¿Gracias a quién es premio Nobel? Pues a todos los que no lo somos. Quiero decir, a todos los que somos la parte maldita que bueno, está bien llamar la parte maldita porque el malditismo goza de cierto prestigio, ¿no? Entonces, está bien, ¿no?, pensar en la parte maldita, ¿no? Y luego, paseando por aquellos jardines, también ves que eso, que es un museo vivo, como dice, pero que es un trabajo de doma de la naturaleza. Porque claro, la naturaleza tiende a policultivo. Tú dejas un campo sin ello y ahí crece de todo, todo junto. Que además tiene sentido, porque si hay una peste que afecta a una especie, no muere todo el campo, muere esa especie, ¿no? O sea que la naturaleza se porta bien. Nosotros, sin embargo, especializamos, ¿no? Esto solamente trigo, esto solamente esto. Y en el jardín botánico, como tiene algo de museo vivo, que es maravilloso, además a la gente le decimos, está en Aude Museo en Prado, es un plan perfecto para pasar una mañana, ¿no? Y vemos cómo las jardineras allí, o jardineros, son verdaderos domadores que están látigo en mano y diciendo, cuidado, aquí solamente crecen tulipanes. ¿Y aquí?
Un sitio perfecto para pasar una mañana faltando al colegio.
Bueno, esta es la terraza de los cuadros, aquí están todas las especies ornamentales. Entonces ahora lo que tenemos aquí a nuestro lado son los cuatro cuadros que están dedicados a la rosaleda, que son los que ahora mismo van a empezar a ponerse en una explosión.
¿Están un poco tardíos?
No.
Pues en el parque de Juan Carlos I, claro, está hasta arriba.
Por eso te lo decía yo, sí.
Estas son rosas antiguas.
Es más señorial.
Tiene menos pétalos, pero tiene un olor muchísimo mayor que el de la rosa normal, la que utilizamos en jardinería.
Un abolengo más rancio. ¿Es verdad esto de que hay rosas que compras en floristerías que no huelen?
Sí. Nada.
¿Qué es?
Porque lo que hacen es modificaciones genéticas para que el tamaño de lo que es la flor sea mucho más grande, pero a la vez pierden ese olor.
Lo invasor que es el sentido de la vista. Las hacen para la vista, sin embargo una rosa es más para el olfato, ¿no?
Es la mayor decepción que tiene ahora mismo el pintor Antonio López. Yo no sabía que Antonio López tenía una colección de pintura de rosas. Y hace un par de años, ¿recuerdas?, estuvo aquí dando una conferencia y mostraba su decepción porque las rosas de ahora, de la actualidad, como bien dices, no huelen.
No huelen, claro.
Mira qué bonita esa escultura utilizando el tronco de un árbol.
Hay gente que viene a pedirnos madera cuando alguno de los árboles se nos ha caído para poder hacer, pues unos hacen guitarras, otros hacen muebles, otros hacen...
O sea, para decorar, no para hacer barbacoas.
No para hacer barbacoas.
Mira, qué siestecita.
Sí.
Eso es lo que os digo, la gente está aquí y está con una paz y una tranquilidad.
Está con la maleta de viaje, yo creo que está haciendo tiempo a que le salga el tren o...
Qué mejor sitio que este, ¿no?
Oye, otro día, fíjate, compré una rosa que iba dentro de una campana de cristal.
Son las rosas liofilizadas. Eso lo que le hacen es inyectarles una mezcla de glicerina y agua. Y las dejan...
Una momia, una especie de momia.
Sí, realmente no está viva.
Pero el aspecto es...
Es una momia.
Oye, ¿y los hierbajos? hay que ir quitándolos.
Hay algunos, hay que ir quitándolos.
Pero también pero tienen, que tienen derecho,
también,
¿no?
También tienen su espacio. Claro. De hecho, hay zonas en las que dejamos la hierba, la cortamos, la dejamos ahí, la incorporamos dentro del terreno para que nos dé materia orgánica en el suelo.
Lo que me sorprende es que no veo insectos.
Sí, hay muchísimos.
Estamos llegando al huerto, que es una de las zonas más visitadas, también por los insectos, porque tenemos un hotel de insectos en el... Si queréis, ahora lo vemos, sí, sí.
Juanjo pregunta si hay habitaciones.
Me interesa muchísimo el hotel de insectos.
Mira, este es el huerto,
sí,
aquí...
prohibido coger frutos.
Aquí tenemos a nuestra compañera Ana, Hola, que va a ser la futura jardinera mayor.
Que es muy joven para jardinera mayor, ¿no?
Pues sí, me pilla así de sopetón un poco.
¿Y eres bióloga también tú?
No, yo soy solo jardinera, paisajista, solo, jardinera.
Bueno, solo,
que es un arte, ¿eh? También.
¿Cómo decir solo poeta, ¿no?
Exactamente.
Sí. Hemos pillado con las manos en...
En los tomates. Justo estamos plantando tomates hoy. Aparte estamos pasando el motocultor por la zona que va a ser la de las calabazas este año.
¿Y quién se come todo este producto?
Pues los animalillos de por aquí más.
No ¿Las calabazas se los comen los animales?
Las calabazas sobre todo las tenemos para la colección de calabazas que hacemos en la exposición que hacemos en octubre. Y bueno, sacamos semilla propia de todos los cultivos que tenemos aquí. Que por ejemplo hoy estamos poniendo 19 variedades de tomate. Y de calabazas hay, pues no sé si decirte 25 o 30 tipos distintos.
Calabazas de esas que pesan 200 kilos. Sí.
Luego cuando acaba la exposición de calabazas lo que se hacen es donarlas a comedores sociales. El resto no.
¿Los tomates?
No, lo que nosotros lo hacemos es para que la gente lo vea. Para que vea las cantidades.
Precio que tienen los tomates.
Ya.
Por cierto.
También los pajaritos necesitan comer cositas aquí.
Además de insectos y pájaros, ¿qué tipo de animales?
Rata hay alguna, de vez en cuando.
¿Conejos?
Pues mira, el otro día me encontré yo un lebrel así chiquitito muerto en el plano de la flor. Pero un conejo aquí puede hacernos un destrozo tremendo.
¿Por qué se le pone esa malla? Porque tenéis como una malla encima de la tierra y estáis plantando las plantitas, haciéndole un agujero a la malla.
Sí, pues esta es una malla antihierba. Aquí en la huerta sobre todo tuvimos, bueno, por un sustrato que vino contaminado, hay un poco de invasión de trébol, entonces compite mucho con la planta que queremos cultivar. Entonces ponemos la malla para limitar los sitios donde pueda crecer hierba.
Mira qué curioso, yo esto lo había visto en algún invernadero y no sabía que era una malla antihierba.
Fíjate, o sea, que yo pensaba que era para que no se manchara de tierra los tomates. Así de ignorante.
Nos quita mucho trabajo.
Quita el trabajo de quitar la malla.
No es estético, pero hay en ciertos sitios en los que necesitamos esto, porque si no, esto se pone de trébol.
Uy, mira, el espantapájaro. ¿Cómo se llama? ¿Blandito no? ¿Qué pone?
Tardito.
¿Tandito?
Tandito.
Es como de cuento, ¿eh?
Ahora vemos la charca que tenemos ahí.
Mira, puerros gigantes.
Puerros gigantes.
¿Y esa casita de...?
¿Hotel de insectos?
Ah, esto es el hotel de insectos.
Claro.
Si veis, por ejemplo, la segunda fila por arriba, la tercera celdita, que está como con una masilla, bien, pues eso es que hay una abeja, ha colocado sus huevos... Y con barro ella misma lo tapa para preservarlos.
Es una abeja solitaria.
Mira, lino. Nunca había visto la planta del lino.
¿Esto es lino?
Solo lo veo en pantalones.
Ah, es verdad, solo lo vemos.
La alcachofa, fijaros qué bonita es. Además está siendo muy utilizada ahora en jardinería. Fijaros el espacio que llena y el color que tiene, ese color grisáceo.
Que por cierto, la alcachofa es una flor, ¿no?
Es una flor.
Agricultores, tenéis poco futuro los dos, ¿eh?
Ah, poco, sí. Nosotros solamente tenemos capacidad para admirarnos, porque un paseo por un sitio así te hace reflexionar mucho, ¿no? Fíjate, en la malla antihierbas, dice, porque si no se nos llena esto de tréboles, como hermoso que sea trébol, pero claro, estropea...
Se come en el agua,
en fin... Pero hemos inventado una malla antihierbas. Pero te pones a pensar y dices, caramba, del néctar de estas flores se construyen esos insectos mágicos y perfectos que son las abejas, las avispas. Y esto a mí me lleva a pensar, claro, una vaca en un prado, una vaca, los herbívoros en general, pero pensemos en una vaca come hierba nada más. ¿Y cómo es posible que conviertan la hierba en dientes o en cuerno? O sea, ¿cómo es posible Eso es... Es el misterio de la Eucaristía, ¿no? Quiero decir...
Una religión es esa.
O sea, ¿cómo es posible que comiendo hierba te salgan cuernos y dientes y huesos? O sea, ¿el hueso de qué está hecho? El hueso está hecho de hierba, ¿no? Entonces, es asombrosa la capacidad, lo que te puede admirar un paseo por...
Aquí nos falta Arzuaga, yo creo, ¿eh?
No, porque le daría el toque científico...
Escéptico, frío.
Es más bonito, es más bonita la admiración, ¿no? No es posible decir, no es posible. Una brizna de hierba no se puede convertir en un hueso, ya está.
Es magia, como la religión.
Es magia.
Que bichos pocos entonces, ¿no? Veíais.
Para mi gusto vi pocos insectos, me decían que no, pero yo esperaba un día así de primavera ver más el zumbido este de los insectos que oyes en el campo, que es una música maravillosa y tal, pero bueno, ellos dijeron que no, que sí que había y lo que era muy bonito son los hoteles de insectos, sí, que tienen.
El nombre es precioso, un hotel de insectos.
Hotel de insectos, sí.
En este fontín sí que he metido estos tres nenúfares, porque esta es una zona de planta acuática y entonces es como una entrada a la zona de acuáticas. Fijaros el agua cómo está.
¿Está limpia por los nenúfares?
Claro,
¿lo limpian ellos?
Van filtrando.
Charcas me encantan.
Están las charcas.
Además aquí atrae muchísimos, o sea, tenemos ranas, libélulas, tenemos ranas, tenemos los patos, tenemos peces.
¿Y las ranas las tenéis que poner o han venido?
Bueno, yo sé que en algún momento vinieron de Extremadura. La persona que llevaba la huerta se trajo unos cuantos renacuajos de Extremadura.
Bueno, llegaron a haber 200 ejemplares de ranas.
¿Y esos nenúfares que son tan grandes que parece que te puedes tumbar en ellos y te van a sostener?
Esos son tropicales. Esos ya los pondremos si conseguimos... Los estoy germinando.
Qué charca tan bonita esta, ¿eh? Tan domesticada.
O sea, dale 15 días y ya no me dices que está domesticada.
No podéis con ella. ¿Y estas palmeras
peludas?
¿Peludas? ¿De dónde han venido?
Agua Sintonia, pues mira, vinieron de un vivero. Porque, pero esas de Estados Unidos, fíjate qué tamaño.
Agua Sintonia.
Sí, esas barbas que parecen secas.
Sí, eso se deja como protección, sobre todo en invierno para el frío. Y luego aquí tenemos algunos problemas de plagas en España con el picudo rojo y con la paisandicia. Entonces esto como que protege un poco.
Pero claro, ese es un problema, las plagas, mantenerlas sí, a raya en tantas hectáreas.
Además, nosotros no utilizamos ningún producto químico, con lo cual hay veces que perdemos ejemplares, pero estamos intentando utilizar productos biológicos y hacer lucha biológica, utilizar depredadores contra las plagas que tenemos.
O sea, aquí... ¿Ese pájaro que hay encima de esa roca es una escultura o es un pájaro de verdad?
Pues a ver, se mueve, va a ser de verdad.
Se parece de verdad. Oye, aquí lo que tendréis que hacer a la entrada es dar un antihistamínico también, ¿no?
Esta es la zona de los helechos.
Me encantan los helechos.
¿En los pinos combatís la procesionaria?
Lo que hacemos es quitarlos directamente los nidos. Suben, cortan y abajo.
No sé si tú has visto por algunos árboles del barrio que les ponen como una especie de bolsas colgando. ¿Eso para qué es?
Las bolsas son para feromonas. Y luego hay unos aros que ponen alrededor que es para cuando empiezan a bajar la oruga que baja por el tronco, se queden ahí y se caigan en esa bolsa y no bajen abajo. Porque el problema de la reproducción es que cuando llegan al suelo se entierran, entonces hacen la fase de pupa, se reproducen y volvemos otra vez con el ciclo.
Bueno, es que la vida de los insectos es una historia de terror.
Esto parece un paisaje gallego.
Ah, sí, claro. Sí.
Bueno, de ahí han venido la nueva colección de helechos arbóreos, los traje de Galicia.
Todavía aquello que parece como una palmerita.
Sí, entonces van a empezar a crecer y espero que cojan un tamaño importante.
Evoca a plantas prehistóricas, ¿no?
Prehistóricas, de hecho son las más antiguas y las menos evolucionadas.
No tienen flor.
No.
Que en el mundo hubo un momento en que era solo verde. La flor y los insectos aparecieron casi al mismo tiempo.
Hola,
el bambú, porque lo reconocemos. Como no reconocemos nada, cuando reconocemos algo nos da mucha alegría, ¿no?
Perfecto, encantada. Cuando hay gente que dice, venga, voy a poner bambú en mi jardín. A los 2 años se ha arrepentido enormemente de haber puesto bambú en su jardín. Esto se reproduce por esos estolones, va echando esos estolones, y va reproduciéndose. Pero es durísimo, ¿sabéis qué se hacía cuando tenían algún cautivo? Les torturaban tumbándolos encima de una plantación de bambú, porque los bambús al final empiezan a salir hacia arriba y ese brote es tan fuerte que es capaz de atravesar a la carne de la gente.
Tiene un tacto casi de piel, ¿verdad? Sí.
Mira, desde aquí se ven edificios, menuda vista tienen al jardín.
Sí. 5, 6, 7, 8, 9 millones de euros.
¿Cuestan estos?
Sí, pues, hace casas. Poco vi en prensa que vendían uno aquí y costaba 9 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Mira, esta es la dama, la que llevamos, es la celcova.
¿Está tan grande?
Sí, la celcova carpinifolia, es un olmo del Cáucaso.
Y es espectacular en cualquier época del año. Este que veis ahí al fondo, ese es el abuelo.
Este ciprés que tenéis ahí,
no sé cuántos años tiene.
Pues puede tener, estamos cumpliendo ahora el Jardín Botánico este año, 270 años, y ya estaba antes de crearse aquí el jardín, porque había una pequeña ermita o convento, ¿no? Y es propio los cipreses de edificios religiosos, y ya se encontraba aquí el ciprés, o sea que puede tener tranquilamente 300 años.
Pero mira el tronco, es que parece como si a lo largo de todos esos años se hubiera ido uniendo.
Sí, como si fueran varios árboles que se hubieran unido, ¿verdad? Sí.
¿Este árbol de hierro?
Sí. Tocar el tronco, por favor. Es como una auténtica viga, ¿que sí?
Una viga de hierro.
Sí. Tócala.
Durísimo. ¿Y este árbol de dónde procede?
De Irán. Desde...
Es iraní el árbol.
En otoño empieza a colocarse de un color rojizo y se monta aquí una alfombra roja, que ya la quisiera Hollywood, porque es espectacular.
Son parras.
Es la colección de vides del 1800 y vamos cogiendo sobre todo variedades que sean españolas.
Bueno, ahora acaba de llegar una de Eslovenia, que es la viña más antigua del mundo que da todavía vino. Da solamente para hacer 100 botellas al año, lo tienen como regalo institucional en Eslovenia y nos han cedido un esqueje de esa viña que está en esta zona. Y aquí contamos con el herbario de vides más antiguo del mundo, junto con Nimes, es el herbario de vides más antiguo del mundo.
¿Y las de Godello, por dónde?
Se prepare hoy el Jardín Botánico porque dan unas ganas de ir.
Dan unas ganas de ir, ¿verdad?
Sí, es que además se escucha la naturaleza en reportaje. Es una maravilla.
Y ese mantener a raya todo, ¿no? Sí. Que es, ya te digo, es como si hubiera domadores ahí. Y fíjate, o de los insectos, es que yo no me canso de ver cosas. La procesionaria, ¿no? Que la eliminamos. Pero o sea, un bicho que se cría debajo de tierra. Se convierte en mariposa. Anida en las ramas, se convierte en gusano, baja por... Es que es una historia de terror.
El árbol sabrá que tiene...
Claro, es que es una historia de terror absolutamente, ¿no? O sea, bueno, la gente, no sé si los niños de hoy seguirán teniendo gusanos de seda, que nosotros nos criábamos en cajas de zapatos, tú me imagino que también, ¿no?
Creo que recordar que sí, sí.
Claro, ese milagro de los miles de huevos que ponían, cómo sale de ahí la larva, cómo se convierte en mariposa, cómo la mariposa vuelve a poner huevos.
¿Tú no tienes una mesita de cultivo? Yo tengo una, te lo recomiendo.
Ah, no, yo tengo un amigo que lo tiene, sí, es un jardín.
Sí,
que
en una terraza lo puedes poner.
Está en altura de la cintura, con lo cual no te tienes que agachar.
Está todo muy controlado, pero yo tengo, yo qué sé, pues albahaca, por ejemplo, eneldo, perejil. He plantado 6 ajos, pero solo me han salido 2.
Sí.
Y esto que decías de las semillas, de la magia de una semilla, sí. Yo, por ejemplo, yo planté semillas de albahaca y luego albahaca desde ya crecido desde un tiesto. Sí. Y parece que haces trampas cuando haces eso.
Sí.
Pero claro, eso crece. Sí. Pero ver ese primer día al cabo de las semanas que de repente empiezas a ver...
No, es alucinante. Y te crecerán tréboles, claro, porque tú no los controlas.
No, porque no hay mira, es tierra nueva, no salen malas hierbas.
Creo recordar que es en la terraza de la casa encendida, donde pusieron en la azotea tiestos de tierra nada más, sin semillas. Mm. Y entonces, para ver qué crecía ahí, de las semillas que llevaban los pájaros, los insectos y tal. Y es muy interesante, porque ahí ves la idea del policultivo que tiene la naturaleza. Ahí crecen estas cosas que llamamos las hierbas, pero que son hierbas dignísimas, ¿no? Crecen tréboles, de repente crece una flor, crece un níspero.
Se posa un pájaro con una semilla y vete tú a saber lo que llevan.
Un pájaro con una semilla.
Pues, ponte una mesita de cultivo, a ti te gustaría mucho.
Sí, tengo además unos amigos que la tienen. pero me sacan un partido porque tiene un metro de largo y ponen cebolletas,
tomates,
albahaca. Digo, pero ¿cómo podéis sacar tanto partido a esto?
Hasta la semana que viene, Juanjo.
Triste estoy como un cajón vacío.
All the hard things we've all gotta do, 'cause this life is long, and so you wouldn't be wrong.
Esperadme aquí un segundo, por favor.
Aquí. Bueno, exposición de brotes.
Qué paseo nos hemos dado, ¿no? ¿Te parece que con este tema deberíamos tener un invitado?
No.
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 ¿Tú tienes cuatro o no tienes ninguno?
Bueno, claro, es que si para un reportaje meto un invitado, me quedo sin reportaje.
Ya.
Porque os enrolláis mucho. Si tuvierais medida, sí, lo pensaría.
No, yo creo que un avión, ¿verdad?
Bióloga ya era Beatriz.
Bueno,
voy a
pedir
un pequeño atraco.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.